Deportiva de lunes, post clásico, ya habla el canciller que no se aguanta, conversa con Ricky de las polémicas y aparece Darwin a conducir, a poner orden en este espacio.
¡Hola, la vida! ¡Bienvenida! ¡Esto es yo para mí! En la audición deportiva, que cuando se quiere sabe que ya la bienvenida a la otra audición deportiva que se llama Pienso de qué, está Pienso de qué se llama, y está co-conducida por Enrique Leiva y el hijo de Carlitos Muñoz, que ya le digo, ¡y qué tal! ¡Ricky! El canciller de las bombas.
¿Qué tal?
Las bombas, entre las bombas, señores. Una bomba cayó en el parque
una
central.
Una bomba entre las bombas.
Exactamente.
Un día entre los días.
Hoy es una bomba entre las bombas en el gran parque central, ¿verdad? Y tenía razón el canciller, era más importante para la ciudad.
Sí, al final sí. Yo también tenía razón.
Y también tenía razón Ricky, señor, que era más importante para que perdía. Sí, así que, y los dos terminaron teniendo razón.
Y yo pienso de qué.
Eso que discutimos.
Que se impuso, claramente.
Sí, 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 pienso de qué. Fue más que yo para mí. Y la verdad es que a uno lo hace más hombre reconocerlo.
Ah, ¿no? Qué bien. Qué
es impresionante el hombre que es uno cuando reconoce.
Es de hombre.
Es de hombre, señor. Es de hombre. Solventar dos casas económicamente, y es de hombre reconocer que uno se equivocó, que es lo mismo prácticamente, reconocer que uno se equivocó, termina solventando dos casas económicamente.
Son dos formas distintas.
Son dos formas distintas, sí, correcto. Una por los resultados y la otra, digamos, por la autoconciencia, ¿verdad? Por
la grandeza, Darwin.
Exactamente. No, la grandeza que tenemos en este momento, en Yo para mí, no entramos en nuestros estudios, ¿verdad? Y le queremos dar la bienvenida también en Pienso de qué, que se llama Batacazo, ¿cómo es? Bataclanazo.
Bataclanazo, sí.
No, lo acepto.
Bataclanazo.
Me llamo a silencio.
Fue un bataclanazo, señor. Fue una gallina inflable con gripe aviar. La inflaron con gripe. Gripe aviar.
Molesto y a disgusto.
La inflaron
bajo
con moco de pajo.
Bajo protesta absoluta. No, jamás iría por ese lado. Mi sensibilidad me impide por eso.
¿Sabía que le dicen al revés en España? Creo que es que le dicen al revés, señor. Batacazo es el que pierde.
Ah, mire.
No dio el batacazo, sino que padeció el batacazo.
Hablan desde el otro lado,
por ejemplo,
del batacazo.
Que el Levante le gana al Real Madrid. Batacazo del Madrid.
Exacto. Correcto. ¿No les parece curioso? ¡Qué curioso!
¡Qué curioso, sí!
¡Qué curioso! Explíqueme esto, peinado. Lo tenemos al revés, exactamente al revés, nosotros. Nosotros le decimos batacazo al que le generó la sorpresa, digamos. Pero lo que tienen ellos es el batacazo, es el que fracasa, digamos, ¿no? Entonces, en este caso sería un bataclanazo. ¿Verdad?
Bombataclanazo,
señor. Bombataclanazo en el Gran Parque Central. Impresionante, amigos.
Ganó Peñarol con gol de
Arezzo. Con gol de Arezzo. Ha venido
el tercer 9.
Exactamente, las ventajas que tiene ser tercer 9, viejo. Está todo en el gol. No solo porque prácticamente no pasó nada más en el partido, ¿verdad? Sino porque ahí están todas las ramificaciones narrativas, ¿verdad? Está el karma de Silvera, que,
sí, que pierde el balón.
La pelota. Correcto. El futuro de Nahuel Herrera, que
es el que recupera.
Que había hecho cualquier cagada durante todo el resto del partido.
No,
Maxi Gómez se lo había devorado a Nahuel Herrera.
Sí, sobre todo en la lucha, tipo, en el poner el cuerpo, Maxi Gómez se había impuesto muy notoriamente, pero claro.
Pero tienen que mandar a Cipalki lo tienen que mandar a hacer judo a Nahuel Herrera, señor. Tiene unos problemas digamos, imposición física notorios.
Sí, todavía.
Que Maxi Gómez
todavía
está retirado,
tiene
¿verdad? Se retiró hace 2 años. del fútbol.
Claro, yo creo que todavía Herrera tiene algún padecimiento de la lesión, la luxación que tuvo en el partido.
Ay, por eso no puede poner el hombro.
Es lo que queda de Ebere.
Ah, claro, es el resto de Ebere, señor, impresionante. Ebere sigue dañando los intereses de Peñarol. Se sintió la falta de Ebere. Oscuramente.
Oscuramente.
Entonces, pero está todo ahí porque la pierde Silvera. El futuro es de Nahuel Herrera, que, en el futuro veremos. El presentismo de Remedy.
¿verdad? Sí. Que estuvo, marcó tarjeta en toda la cancha. Sí, presentismo, sí, señor. Sí. Tendría que haber cobrado extra por presentismo. Magur no le hubiera dejado $100 en el bolso, sí. Como corresponde, por presentismo. La desesperación de Aguirre y Peñarol de poner al Indio Fernández, que llegó antes de ayer, desde el Vamos y hasta el exterminio, ¿verdad? Lo dejó adentro de la cancha.
Se pagó $1,600,000 por la llegada de Fernández, ¿no?
Bueno, pero no lo tiene que amortizar todo ahora.
Todo lo que... No, Aguirre
ayer
dijo
que... Hasta que se quedara sin oxígeno en sangre, aborigen. Impresionante.
A diferencia de la mayoría...
Nórdico salió de la cancha.
No, pero a diferencia de la mayoría de los jugadores que vienen de exterior a jugar ya con el campeonato pesado, Fernández venía con rodaje. O sea, estaba jugando, había hecho pretemporada. No era un jugador.
El problema era el posible rodaje de la cabeza de Aguirre. Y entonces lo ponen ahí a Lidia Fernández, que se conecta con cuñado. Claro. Ahí está la familiaridad. Estos se conocen de Feni y se conocen de los cumpleaños y de las ravioladas. Y bueno, y ahí tienen la familiaridad que tiene el otro.
Le da la pelota
inmediatamente. Y bueno, y el enanito, que no puede hacer lo que no puede hacer ningún otro jugador de Peñarol, ¿verdad? Y por eso gana 10 veces más que el resto. Sí. Por eso gana como todos los otros juntos. Entonces, aunque, bueno, el cheque le haya quedado grande. La verdad, y esté padeciendo eso porque lo miden por el cheque, ¿verdad? Y, por otro lado, no hay ninguna sorpresa en que el cheque le quede grande, porque casi todo le queda grande, casi todas las prendas le quedan grandes a Leo Fernández. El error, después viene el error de Rogel, que es un postre para su rival, ¿verdad?
Sí, que se demora en achicar, digamos.
Para en dar el paso hacia adelante para dejarlo fuera de juego.
Y la entrega infantil a la causa de Arezzo.
¿Rogel era el Rogel aquel?
Sí, volvió Rogel.
Agustín Rogel.
Sí, volvió.
Que entró porque se lesionó Coates.
¿Se acuerda de la saga gastronómica que tenía Nacional? Yo jugaba con Polenta.
Es Rogel,
y
claro.
Jugaba otro más en el arco. Había uno con sobrenombre de postre.
Alimentario.
Sí, eran todos alimentarios.
En un momento tuvo, sí, una defensa muy alimentaria.
Era todo gastronómico. Ahora ya no me acuerdo, señor, pero eran toda la línea de cuatro y el golero, todos gastronómicos eran. y bueno, y entonces está una comida, lógicamente, y la entrega infantil de Arezzo también está ahí, ¿verdad? Que se fue convencido que habían sido ampliamente superiores, dijo.
A esa declaración posterior, sí.
Porque tuvo dos mano a mano o menos.
Igual en declaraciones me parece que nadie le gana ya a Zombiera, que vio 7 situaciones claras de gol para Nacional en el partido.
No, en el campeonato. Sí.
Se resolvió el campeonato.
7 situaciones claras de gol en el campeonato, lo que vale el campeonato, señor. No tergiverse a directo.
No, dijo que fueron los únicos protagonistas del partido y que generaron cerca de 7 situaciones.
Qué raro la manera de medir.
Está contando las de Peñarol.
El protagonismo único.
Se está siendo responsable de la situación en general de Peñarol.
Exactamente. O sea,
generamos.
Generamos.
Que para nosotros.
El anterior de Arezzo la generó Nacional de un córner.
Claro.
Y es igual a esta, señor. Y la tapa Mejía, que también en este último, en este gol, también muestra su... digamos, su ilusión, su pensamiento mágico,
sí,
¿verdad?
Sale a cazar piernas, una ilusión.
Sale a cazar, porque piensa que su aparato reproductor...
No. El síndrome del arquero de hockey.
De hecho, la primera de Arezzo, a mí me parece que un poco...
La había sacado, por eso todavía tenía el glande hinchado, inflamado, por ocupa la primera que había espacio, sacado. Claro. Y dice, ocupo todo el espacio, dejo mi tercera pierna acá. Y sin embargo, no alcanzó, ¿verdad? ¿No? La verdad, hubo una confirmación de que a pesar de estar muy bien dotado, es humano, no es equino, ¿verdad? Mejía no es equino. Esa era la bandera lo que tendría que haber puesto a Julio en el estado de WhatsApp. Mejía no es equino, ¿verdad? Así que, bueno, todo eso está en el gol. Y no hay casi nada más de partido fuera del gol. la verdad.
Bueno, Peñarol tiene tres situaciones en el partido, una de Goulart que...
El primer tiempo, bueno, el primer tiempo mejor jugador de Peñarol, Remedy. Única chance de gol, Goulart. Sí. Está, no hay nada más para decir.
Está bien. Estoy de acuerdo.
¿Qué
con
quiere
eso.
Decir eso? Que Peñarol salió a destruir el juego del rival y Nacional muchas veces se le anticipó en la tarea.
Y se autodestruyó.
Exactamente.
A Nacional, aparte, en el planteamiento inicial con la alineación que ponía, uno pensaba que iba a tener un juego por banda que no tuvo, que iba a tratar de involucrar a los laterales que no los involucró. No tuvo salida por el medio, no construyó nada y todavía...
¿cómo estuvo Livianon Lupi?
Y jugó muy mal el primer tiempo y tuvo un ratito el segundo.
El segundo tiempo fue lo mejor.
Tuvo una en el segundo tiempo que le bajó a Masi Gómez. Masi Gómez jugó bien, hasta que se cansó.
Y es, sí, el mejor de Nacional.
Masi Gómez jugó bien, ganó todos los ladrillos que le tiraron, los ganó, señor. Incluso le bajó esa a Livianon Lupi, que fue lo más preciso en el gol que tuvo Nacional.
Y Jason Viera pone para cambiar de partido, hace un par de cambios muy raros, pone a Barcia y a Lodeiro.
Sí, para darle más livianismo al ataque de Nacional,
sí,
¿verdad?
Una cosa muy rara.
Le pareció que Verón Lupi estaba demasiado liviano, entonces, bueno,
más liviano.
Elio Verón Lupi, y así se llama, ¿verdad?
Puso
Elio.
A Nicolás Lodelio.
Sí, puso a Nicolás, a Livianico Lodelio. Y puso por el otro lado a Barcia.
Sí. Y después puso, ya con el partido 1-0, faltando 12 minutos, puso a Carneiro y a López.
Ahí tiene. Y Carneiro, tarde.
Muy tarde.
Carneiro, señor, muy tarde. No le dio ni para cachetear a uno.
No a pudo Carneiro. Pegarle a nadie.
No le pudo pegar a nadie. Horrible, la verdad. Todo en el debe. Quedó anacionado. Y que igual fue protagonista, ¿eh? Al igual que Peñarol, así que por otro lado, Goulart es así, ¿no? Agridulce, ¿no? No sabes lo que te puedes encontrar.
Ayer jugó muy bien, ¿eh?
Sí, pero cuando parecía que ¡Ay, Goulart!
Era Goulart.
Es impresionante.
Lo que pasa
es
que me parece
como
que
cambia en la mitad de la ¡Ay, Goulart! Parece un grito de gloria y termina siendo una puteada.
Alejandro, ¿verdad? Dice: nunca vi un ser humano tan trancado en sus articulaciones como a Goulart, bueno, cuando claro, define de zurda y pega en el palo.
Tiene ahí un problema, lógicamente, sí, claro, en el movimiento, ¿no?
Exactamente, sí. Bueno, es como su nombre.
Era su segundo gol de rebote en un clásico.
Es diestro. Digamos, le pegó con la zurda.
Sí, sí, sí. Bueno, no, claro, él recibe ahí lo que
es ambisiniestro. La definición correcta, ¿verdad?
Ambisiniestro,
exactamente. Y se atoró con el gol. Mitad gula, mitad arte, ¿verdad? fue lo que le pasó. Es así, se atoró. Se picó los dientes antes de comer el dulce. Eso fue básicamente lo que le pasó a Goulart. Y bueno, después
acá hablan del rencor, que usted siempre habla, Darwin. Bueno, el resentimiento. No. Aguirre le dio el combustible necesario en principio de año a eso, decir que no quería contar con él y por eso ahora es el goleador.
No solo eso, sino que estaba todo loco con que escuchamos que se dijeron muchas cosas.
Sí, la almohada manijera de Trump.
Todo no, impresionante.
Todos
sí,
los partidos de Peñarol, cuando es entrevistado al final, tiene algo para cosas, decir de los rivales o de la pelota o de la mascota.
No para, no, es el combustible fósil del deportista que, bueno, en el caso de Arezzo, tiene un caño de escape como un ómnibus de 1982, digamos, ¿no? Pero qué más fuerte el combustible fósil del resentimiento. Es hermosísimo, es lindo de ver. Y hasta los claritos le quedan resentidos ahí. Tiene un teñido de resentido.
Se lo hace la almohada.
La almohada.
Tiene la misma almohada que Trump.
Consulta con la almohada y además le dice: le vas a jugar, mira que vos no jugabas. Mira que no te daban los días poner el otro culo roto. Mira que no quería que se fuera el otro, ponía del otro, que está jugando Nacional. Lo querían adelante que vos. Y así, ¿vio? Y bueno, y el resultado dio ese resultado. Dice todo después, decilo bien, declara bien. Ella es la almohada de Arezzo, señor. Y bueno, y después Julio dijo eso, pucharla y sin ayuda no podés, y Aguirre dijo que fue merecido y le tiró una chicana al periodismo.
¿Qué pasó con Aguirre?
¿De dónde se agarró para decir con el espectador?
Yo ayer le hice una pregunta en el programa que empezó después de la fecha y y dice, ¿y ustedes por qué no, ninguno vio unos escudos ahí en la previa, los pronósticos, y no había ningún escudo de Peñarol?
Ah, que es,
no lo dieron favorito.
Espere, explíquelo. Ustedes les piden favorito y se pone el escudo.
Nosotros tenemos un juego los viernes que de quién gana cada partido.
Y la toda
y en la previa empates había algunos empates y algunos nacionales.
Se llama Supermatch. Y auspicia.
Y la tenía, lo tenía guardado y lo tiró ya. Y...
Claro, porque ninguno puso Peñarol. Claro. No, claro, ¿y de dónde se agarraron? Y bueno, del último campeonato, que era local, que Peñarol hizo un desastre igual que Nacional, y bueno, que había que apostar uno, que vamos a hacer.
Pero, ¿no? Pero,
¿se podía poner empate por ahí, en eso?
Tiró la... Sí, se podía, se ponía.
Ah, y bueno, y entonces ahí no estaba la mitad del escudo de Peñarol.
Había
pone una cruz,
había como 7 empates y Wissan, Bertolini y yo habíamos puesto Nacional.
Ahí está.
Ah, lo cerró usted.
Porque claro, son los que no pueden echar. El resto quedó en vale, vamos a la segura, ¿verdad? Y bueno, y Nacional tuvo una tarde-noche de despedida de sus centrales. Se fue Millán,
sí.
Se lesionó Coates,
sí.
Y se enganchó Rogel.
Sí.
¿Verdad? ¿Vuelve Polenta? Bueno, no sabemos.
La pregunta.
Suspenso.
No, Nacional perdió a principio del campeonato a Oliva y ahora a Millán. O sea, pierde 2 de las 3 figuras que tuvo el año pasado.
No le quedan vértebras.
Le chuparon, la columna vertebral.
Se va el Fluminense por 4 millones de dólares. Natal para un zaguero que parece que además fue y a mitad de semana le dijo a Persman, cerrá esto porque...
Sí, sí, te cambia la vida.
Claro.
Espectacular. Así que queda la invertebrada nomás, sí, de Mejía atrás, ¿verdad?
La columna vertebral se llama.
La columna invertebrada de Mejía. Queda, bueno, señor, es la columna vertebral. Señor, la columna vertebral es el arquero, el central, el 5 y el 9. Queda la invertebrada de Mejía y arriba solita la cervical. Allá del Masicome.
Suelto
una cervical suelta. Ay, bueno, señor, ¿qué quiere que haga yo?
Se lo dejan servir.
A protestar la perma, señor, exactamente. Bueno,
hablan del enanito acá, dice, no entiendo por qué ahí repierde un tiempo poniendo al enanito por la banda y no sirve, pero lo pones en el centro y te hace ganar el partido.
Ah, bueno, por la banda hizo los 2 pases de gol.
Lo pone por cualquier lado. Igual,
claro.
Realmente lo pone igual de lado. Lo pone en segunda punta y arreglate donde pueda. Jugó bien y jugó mal. Por el momento mal.
Pero ¿sabe qué? Ayer lo puso ahí cerca de Arezzo. Él partió el equipo, armó línea de 5 y 3 volantes de contención.
Sí, pero
le puso a los dos más capaces de lastimar al rival de mitad de cancha hacia adelante.
Sí, y que la agarren cuando puedan. La van a agarrar 3 veces en todo el partido.
Jugó bien Trindade ayer, ¿eh? Muy bien jugó Trindade.
Para mí el mejor fue Repedi, igual. Señor, pero capaz que me los confundo. Solo dos medio enano ahí.
Generaliza Remedi.
Para mí son todos.
¿Qué pasa con Chaco?
Que vio a los dos.
Por ese
claro, y el que desapareció, fue un pierde.
Acá tiene una mirada.
Desapareció, señor.
Sí, pues lo sacaron.
Como el Ayatollah Khamenei.
Ayatollah
Khamenei del Parque Central. Ah, lo sacaron, detenimos. Con razón desapareció.
Jesús.
Puso un lateral derecho. Puso a Escobar. Para el segundo tiempo, porque, claro. Le parecía que habían pasado demasiado la mitad de la calle.
Mirada religiosa. Jesús fue más que Juan de Dios, Darwin, tiene que decirlo.
Sí, es cierto. No, nosotros siempre hacemos el análisis bíblico, acá lo hacemos siempre, señor. En el clásico anterior fallaron todos los creyentes, le faltaba la creencia.
Muchos elogios
para Aguirre. De los santos.
Atajó bien
Aguirre, fenómeno, taja. Divierte, Darwin, dice.
Aguirre.
Atajó bien y entiende el juego como ningún otro Peñarol.
Bueno, tampoco es demasiado lo que hay que entender. Entendió la segunda ley de la termodinámica. Bastante pelotuda lo que entendió.
Sí, bueno,
hacete el ganso, tirate.
Sí, pero
se reía todo el tiempo, pero se reía sobre todo cuando se veía en la pantalla.
Se reía porque le gustaba verse. Le digo, y qué impresionante, ¿no? Porque tiene siempre la sonrisa en la cara y sin embargo cae mal. ¿no?
Qué raro, ¿no?
La cara. Persona simpática. Es raro, claro, exactamente. Y tiene linda sonrisa. Imagínese lo mal que caería si no fuera linda.
Lo que
o sea, si tuviera la sonrisa de Matonte, por ejemplo. sería una persona deleznable.
¿Por qué?
Sería de las personas más inmundas de la faz de la tierra, con esa linda sonrisa que tiene y lo mal que cae, ¿verdad?
Yo,
por ejemplo, tengo una sonrisa muy fea, todo trancado.
¿Por qué entendió? ¿Por qué lo del juego? Él habitualmente, sobre todo en la primera etapa de Peñarol, siempre se excedía y estaba hasta el borde de él.
Se enojaba él.
Ahora está jugando mejor eso.
Hace
entrar. Ayer hay una pelota que va contra el codo del Parque Central. Va como a chocar con Maxi Gómez y cuando está llegando se corre y Maxi Gómez sigue de largo y se va contra la estática y ahí lo mira y se va corriendo.
Y se ríe.
Claro, y se ríe.
Lo maneja mejor, la locura. Bueno, acá dice, ¿qué hará Darwin luego de sacar un técnico que ganó el 86% de los puntos pero no ganaba clásicos con uno que no gana clásicos y ganó el 17% de los puntos?
Eso lo iba a decir. Es tan ganador Aguirre como Peirano.
Sigue ganando Peirano.
Yo sigue ganando. Yo sigo diciendo, yo soy Peirano, me meto a la cabeza de Peirano y sigo llamando a todos mis amigos y diciendo, me sacaron la copa de la mano, me echaron mal, yo este clásico no lo perdía. O sea, en la cabeza de Peirano es en este momento es Pep Guardiola. Es como un Pep Guardiola proscrito, señor. Es una persona que fue mal echada de su... o sea, Cecilia Cairo y Peirano. Peores echados de su trabajo, ¿verdad? Sí. Y después atrás vendrán los de Baf y los de todas estas...
No, bueno, lo que pasa es que la verdad es que salió campeón ya, Zumbiera. Que ese es el crédito que tiene.
¿Salí campeón yo? Dice Peirano.
No, Peirano puede seguir
a ver. Pero es el crédito
que tiene. Pero yo lo había dejado en la final.
Bueno.
Y fue hasta el último minuto que lo llevó eso. Hasta el último minuto estaba jugando con mis fichas. O sea, todas esas fichas que tenía en el casino se las dejé yo.
Sí, claro.
Ah, y en la última ficha metió un pleno y dice, mirá, este es un crack, este sí que tiene, la tiene toda, la llegó, pero
Y se fue.
¿Y quién le había dado la ficha? ¿Quién le había dado la ficha? ¿No? Peirano. Bueno, no. La verdad, no hay manera. Yo estaría por ir a inmolarme ahí, en el Parque Central, señor. Me inmolo en la próxima sesión de directiva.
Bueno, alguna más de fútbol que se...
El almacenero de Túnez.
Dicen los hinchas bohemios que les duele Wander a Darwin, les duele.
Le ganó
a Central Español.
Increíble, señor. Central Español se vio, bueno,
y usted habló
atrapado en su propio éxito, ¿verdad? Y no pudimos sostener la punta.
Es el clásico de la tercera edad, ¿no? Central Español.
Mucho público llegó Central el otro día.
El clásico de la eutanasia. Así le llaman, ¿verdad? Ahí anda meroteando siempre Ope Pasqué, con su oferta.
No se pierde uno.
Con su oferta, Se escucha garrapiñada, eutanasia, manita, pégame, eutanasia para acá, firme para acá, no sé cuánto, señor. El clásico de la eutanasia es tremenda. Y bueno, ya nos escapó. Ya nos escapó, señor, 1-0.
Mucha gente llegó Central el sábado.
Sí, impresionante, señor, como 600 personas. Y después.
No, había más.
Sí,
bueno,
sí, no,
total.
Pero extras.
No, había casi 1.500 personas.
No, está bien, sí,
parece.
Sí, pero 600
de Central. No, 1.500. Había gente, de verdad, porque bueno, había dos tribunas.
Exacto, porque llevamos...
¿De Central?
¿Cómo que más?
Sí, porque era el día del abuelo y el nieto. Entonces cada uno,
punteros,
cada hincha de Central
y
Peñarol, ¿no? Iba con todos sus nietos.
Se multiplicaron los hinchas.
Central y Peñarol y puede quedar puntero Deportivo Maldonado, que completa la fecha jugando contra Juventud, que si gana también llega a 9.
Un partido del interior, muy interesante.
Bueno, y el momento clave en el que Aguirre dio cuenta del partido, cuando sacó un pierre y puso un lateral derecho, no... Cuando no hizo nada más en el segundo tiempo porque no tenía de dónde manotear porque ya no tenía cartas para generar algún tipo de cambio del partido. No, el momento clave, señor, es cuando se sienta en la laderita. Bien, lo comentaron en la tele. Se sentó en la laderita, señor. Enfrió la central térmica nuclear.
Claro, estaba pasada de rosca.
Correcto, señor, su mayor arma. Y bueno, así que fue ahí la enfría, cuando la estaban pasando por arriba, enfría la central térmica nuclear. Y en el segundo tiempo, ¡bum!, estalla. ¿Qué les parece, amigos? ¿Cómo maneja? Bueno, por otro lado, ¿sabían que la selección uruguaya de básquetbol le ganó a...
¿Qué pasó ahí? Argentina. Cuente, pero
61-44.
Escuché a los argentinos.
Así terminó el primer tiempo.
No, así terminó el partido.
Así terminó el partido, señor. Espectacular.
¿De qué década lo jugaron?
Básquetbol de 1958. Bueno, Argentina no estuvo muy precisa. Tiró un 13% de tres puntos y estaban Campazzo y Beck, pero no adentro de la cancha. Habían llegado, pero habían llegado ese mismo día y no los pusieron.
Le faltaban ellos dos, la Provítola también, ¿no?
Bueno, sí, la Provítola no vino, y faltan los grandes, también le falta Cafaro y Delía. Pero de todas maneras,
igual estamos
gran, tremendo gran, triunfo, gran triunfo, ¿no? El proyectito que de los pitufos celestes, ¿verdad? Deberían llamarle los pitufos.
Pitufos de color celeste.
A nuestro equipo de básquetbol deberíamos llamarle los pitufos. Así como le llaman los Tall Blacks al equipo de básquetbol neozelandés, nosotros deberíamos llamarle los pitufos. Porque nuestro hombre más alto mide 2.01, ¿verdad? Que es en estatura de básquetbol un pitufo, básicamente, ¿no? Y no solo eso, porque si le pusiéramos una camiseta celeste y un pantalón rojo a Jauri, es papá pitufo. Es tremendo papá pitufo. Quien haya visto a Jauri últimamente podrá notar su parecido bastante, bastante potente con papá pitufo. Y sería hermoso tener a papá pitufo ahí y todos los pitufitos de celeste en la cancha.
¿Cómo supimos ganar aquel sudamericano de menos de 1.95?
¿Cómo no lo íbamos a ganar?
Era nuestro.
¿Cómo no lo íbamos a ganar?
Claro, pero es que hace la misma época se gana el sudamericano acá igual.
Es que Uruguay tiene que nacionalizar un 5, aunque sea iraní. Necesitamos
bueno, ahora está en oferta.
Necesitamos un 5 urgente, amigos. Cualquiera de los que esté acá, cualquiera que no tenga antecedentes penales, o alguno que tenga, alguno que deporte Naranj Hitler, lo que sea, señor, lo que sea. Yo para mí que va a terminar. O sea, ¿qué necesita Uruguay? Necesita un 5 alto, atlético, que caiga fuerte al aro, que defienda mucho, pero va a terminar nacionalizando a Bebote Santos, que es todo lo contrario, ¿verdad? A eso, pero es que está en la mano. Ya jugó por República Dominicana, pero se puede jugar por dos países.
Ah, sí, en base a
la FIBA.
Bueno, sí. Así que deberíamos aprovechar el resentimiento que tiene Bebote Santos, que no es más citado a la selección dominicana, y bueno, no sé, porque no se me ocurre otro que esté hace tiempo.
Ahora en el final.
Está el robo este que jugaba en Aguada el año que perdió la final, ¿eh? Este que le sacaron la mandíbula, que se la reconstruyeron acá, Hassel.
Ah, Hassel, que ahora le cortó Biguá.
Imagínese, le cortó Biguá. Tenés que ahogar a uno en la piscina.
En el final, sí. Darwin, le quiero hablar de algo que yo no sé de qué me comenta la audiencia, del final fallido. Ya que estamos en el final, hábleme del final fallido del clásico de no sé qué pasó.
Ah, porque
hubo dos finales, me dicen. Sí, ¿qué habla del final fallido? ¿Qué hizo Matonte? Mirá si había un gol en el final fallido.
Adicionó 6 minutos, sí. Y cuando estaba llegando al quinto minuto de descuento, lo terminó.
Como Dios cuando te lleva antes y dice, uy no, a vos te quedaban 3 días.
Y lo
disfrutá de este último ratito.
Entró Peñarol a festejar además todo, y de repente Matonte se dio cuenta que lo había terminado antes y empezó a decirle a los jugadores, salgan,
váyanse de acá, que hay que seguir. Y siguieron un minuto, pero igual fue un minuto de la nada misma, señor. Todo después del gol de Peñarol fue la nada misma. No se volvió a jugar al fútbol, que era lo esperable por otra parte, ¿verdad? Y lo más parecido al fútbol que hubo fueron unos pelotazos ahí,
el tiro del Diente López que tapa R.
Ah, el tiro ese del Diente López, sí, que va amagando, cruzado, todo se da
vuelta. Hacia la de Messi, pero no.
Pero es el Diente López.
Pero le pega como el Diente López.
Bueno, claro, sí, ¿qué crees?
Vamos, ahora sin final fallido. Acá es el final de esta edición.
Ahora sí. Aunque no era lo mismo. Le hicimos un homenaje.
A Matonte,
correcto.
Ahora nos vamos hasta mañana a las 8. Chau, gracias.
No toquen nada.